México es deporte.
Hola amigos de México es deporte, feliz año nuevo a todos. Tati y yo estamos muy emocionadas por la entrevista que tenemos hoy con estos increíbles atletas que, bueno, rompen cualquier límite que nos podamos imaginar y que son una verdadera inspiración para nosotros. Primero vamos a presentar a Marcos Velázquez, mejor conocido como Marcos Blind Athlete. Marcos perdió la vista a los 14 años, o sea que este año cumple 33 años sin ver. Y aunque Marcos empezó a competir a los 39 años, o sea, hace relativamente poco tiempo, estos son algunos de sus logros más importantes que han sido entre 2013 y 2020. Marcos ha hecho la Travesía Sagrada Maya, que es un cruce de mar de 30 kilómetros en canoa, 5 maratones en la Ciudad de México, 2 cruces de 10 kilómetros en aguas abiertas, un cruce de 15 kilómetros en aguas abiertas, que fueron aproximadamente 9 horas y media nadando, 11 fondos de bici, 24 triatlones sprint, 22 medios Ironman, 7 full irons y un Ultraman de 355 kilómetros en Cozumel. Marcos además es atleta y conferencista y es rehabilitador físico. Antes de empezar con la entrevista, queremos presentar también a nuestra otra invitada muy, muy especial que se va a unir en la entrevista. Ella es Pastora Durán, que ahora será la primer mujer guía de Marcos para un medio Ironman. Pastora lleva 6 años en el mundo del triatlón y está calificada, bueno, ha estado calificada en mundiales en Rotterdam, Gold Coast, Edmonton, Maui y Bermudas. Y pues se va a unir también a esta plática para ver cómo fue que se les ocurrió esta idea, que nos platiquen cómo les ha ido en sus primeros entrenamientos ahora que Pastora anda por allá, cuáles creen que son sus principales retos y fortalezas y debilidades. Por último, antes de empezar con la entrevista formal, también queremos agradecer Tatiana y yo al mejor equipo que Marcos podría tener, a Andrea, su esposa, que ha sido su principal apoyo y la diseñadora de esta estructura de superación de retos y que nos hizo favor también de organizar toda esta entrevista. Entonces, pues ahora sí, hola Marcos, hola Pastora, hola Tati, ¿cómo están?
Oye, pues agradecido por la presentación, ya me cansé de todo lo que dijiste y la verdad nos bueno, a mí me da muchísimo gusto que unas chicas tan jóvenes y tan activas que se ven ustedes, pues piensen en entrevistar a alguien, pues yo, que ya tengo 47 años y que me gusta todo esto, me emociona y que pueda compartir esto con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y ahorita estamos en Playa del Carmen, yo aquí vivo y Pastora me hizo el honorazo de venir a entrenar conmigo. ¿Cómo ven?
Increíble, qué envidia, el clima, el lugar, todo.
Oye, y además, nosotros ahorita tenemos frío porque están las temperaturas bajas a 20, a 22 grados y Pastora se muere de calor porque dice que ella entrena a menos 5 y todo eso en Puebla. Entonces, sufre porque yo ando todo tapado y ella ahí con su short y sin playera. Así rueda, ¿cómo ven?
No sé si menos 5, creo que te está exagerando. Yo estuve en Puebla y no está menos 5.
En Tehuacán sí salimos a eso, menos 3, no, menos 2. Sí,
pues
sí,
mira,
en Tehuacán
ya,
es sierra.
Ya 10 ahorita para nosotros, ya es muy frío. El otro día rodamos a 13 grados y aquí como hay mucha humedad, sí. Aquí la gente que local que nace aquí le dice que había mucha heladez, pero es por eso, porque como hay mucha humedad, el frío se siente un poco más. Entonces, 13 grados para nosotros ya es cobijas, cerradas las ventanas y no salir en todo el día.
Sí, pues sí.
Oye, 13 grados, sí está frío, pero 20, oiga, no, sí es calorcito, no inventen. Sí.
Antes de que nos cuenten cómo ha sido su experiencia ahorita entrenando ahí en Playa del Carmen, cómo se dio a cabo este reto, etcétera, nos gustaría, Marcos, que nos cuentes un poquito sobre cómo creciste, haciendo qué deportes, y tengo entendido que a los 14 años pues tuviste un accidente que llevó a que perdieras la vista, y entonces si nos puedes contar un poquito de eso, porque pues, se me hace muy interesante lo que platicaba con Fer antes de esta entrevista, el tema de que en un momento de tu vida sí viste y pues el tener ese concepto del mundo, de los colores, de la naturaleza, de tu familia, de tus amigos, y de pronto perderlo, pues cómo fue esa transición a una edad también muy vulnerable. Entonces, platícanos un poquito de tu infancia en el deporte y luego esa etapa difícil de tu vida que superaste y ahora lo has convertido en algo tan espectacular.
Mira, fue un golpe que ocasionó desprendimiento de rutina total. Era tremendo y la verdad, para mí, transformó mi vida para bien el haber perdido la vista. Realmente al principio, pues yo sentía que la vista era como cuando te tuzas el cabello, te cortas una uña de más o te abres y se va a cerrar esa herida. Pensé que en algún momento iba a regresar. El proceso no fue nada fácil, ni para mí ni para mi familia. Sí estoy seguro de que tengo un pilar fundamental con mi familia. Realmente lo más importante para mí es que siempre me vieron como Marcos, nunca como mi hermano el discapacitado o mi hijo el discapacitado. Entonces, eso hizo que yo fuera fuerte, ¿no? Para salir adelante. Yo hacía todas las labores de la casa igual que mis hermanos. Si me tocaban lavar los trastes, los lavaba y los tenía que lavar muy bien. Si había que planchar ropa porque mi mamá no estaba, lo hacía. Si había que lavar o lo que se tuviera que hacer, lo hacíamos. Éramos cuatro hombres y una mujer. Y la verdad, siempre me sentí apoyado y pues sin ninguna diferencia. Entonces, pues eso hizo que mi vida no fuera tan difícil después de perder la vista, pero sí había una tristeza en mi alma. O sea, realmente yo estoy seguro que 10 años pasaron para que mi alma, mi corazón estuviera alegre y feliz. Era divertido, me gustaba hacer chistes de que yo no veía y todo, pero sí me la pasaba mucho tiempo triste. No me sentía de mi alma feliz. Entonces, de dientes para afuera me la pasaba riéndome, pero en realidad no estaba, pues no era feliz.
No, qué caño. ¿Y cómo saliste de eso? O sea, ¿cómo terapeaste tu alma, vamos? ¿Tuviste una terapia presencial así con un psicólogo? ¿Trabajaste mucho internamente? ¿Cómo fue tu proceso en esos 10 años de volver a que tu alma se sintiera en la vida a su máxima potencia?
Sí creo que fue muy importante el apoyo de mi familia y también estoy seguro que un día desperté y literal abrí los ojos y descubrí que había muchas cosas importantes en el mundo, en mi vida, en mi entorno, que tenía que valorar, porque pues nada más me la pasaba quejándome, me la pasaba culpando a los demás de lo que estaba sucediendo. Y digo, a mí me gusta platicar esta historia, soy muy trágica, pero en verdad es algo muy padre, porque pues yo ya andaba en la calle con mi bastón a los 18 años, ya había terminado la prepa, y iba a unas clases que me daban en una escuela que estaba en Coyoacán, y ya venía para mi casa, yo vivía en el Estado de México, y me bajé en una estación del metro que se llama Centro Médico, pero yo me iba hasta adelante, y ese día me esperaba una tía ahí en esa estación, entonces me fui para atrás sobre la estación del metro, iba caminando, pero como estaba tan enojado, caminaba por la línea amarilla que cuando llegas al metro, pues ya no está esa línea y después llega, está el metro, ¿no? Los vagones. Y yo caminaba sobre esa línea como enfrentando a la muerte, ¿no? Como diciendo, ¿qué? Tú no me haces nada y no sé qué, pero pues estaba enojado. Iba caminando con mi bastón, pum, 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 pum. Choqué con una señora y me dijo, oiga, tenga cuidado, se va a caer. Y yo volteé así de decirle, ¿qué? ¿Usted qué? Yo seguía caminando con mi bastón. Llegué hasta la parte, hasta atrás, toqué la pared, la esquivé y seguí caminando y chin, me caigo a las vías del metro. Afortunadamente, bueno, eso ya me enteré muchos años después, que la vía que tiene la luz es la que está pegada a donde está uno parado, ¿no? O sea, luego la que está ahí, luego ahí la vía. Yo caí en medio de las vías. En eso alguien empieza a gritar, la palanca, y toda la gente, ¡ah, la palanca, la palanca! Yo me paro y empiezo a gritar, ¡la palanca! Y en eso se avienta una persona, me agarra de los hombros y me dice, no te preocupes, ya jalaron la palanca. cuando, imagínate, estaba tan enojado que cuando yo siento a esta persona, la agarro del pantalón y dije, este se muere conmigo. Sacó mi mochila, él, sacó mi bastón, porque yo sentí cómo él estaba moviéndose para sacar mis cosas. Me agarró de los codos porque él estaba en la parte de atrás de mí. Y pues yo sentí cómo me levantó, ¿no? Se ve que era una persona muy fuerte, era un hombre. Me levantó, en realidad, no es ni un metro entre las vías y la banqueta, de cuenta, donde te paras para esperar el metro. Me carga y pues se me salían las lágrimas, ¿no? Porque quería agradecerle a esa persona que también se había expuesto conmigo para ayudarme. Entonces me salían mis lágrimas, la gente me empezó a decir, ¿qué le pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Qué no sé qué? Y yo pues nada más lloraba. Y le empiezo a decir a la gente, necesito que me diga quién fue la persona que me ayudó. Y todos decían que yo di el paso, que yo había sacado mi mochila, pero que nadie se había levantado conmigo. Entonces yo creo que fue la primera vez que vi en mi vida, porque estaba muy enojado, porque realmente, literal, estaba ciego de la mente. Y yo creo que la vida me estaba dando una oportunidad para poder vivir y empezar a vivir feliz. Y yo creo que así empecé a darme cuenta que tenía que voltear el dedo y valorar lo que yo estaba haciendo. Valorar, pues, a mi familia, lo que estaban haciendo por mí, a la gente que me enseñaba cosas, a la gente que me apoyaba en la calle, tenía que valorarla para que despertara y darme cuenta que la vida no era tan fea para mí. ¿Cómo ven?
No, increíble. Es que sí, o sea, no tener vista es relativo, es la perspectiva en la que lo pones y... No es tal cual tan tangible como lo percibimos, ¿no? O sea, es tener una vista de conciencia y una vista de, como dices tú, de valorar las cosas que tenemos y no perder también ese contacto con nuestra alma, como lo describiste al principio.
Claro, y cuando piensas que perdiste algo importante y justo te la vives como, pues, enojado o con rencor,
lamentándote,
molesto, exacto, y de repente te da un shock así y dices, no, pues claro, como dices, hay mucho más que esto que puedo aprovechar, ¿no? Y creo que es un gran ejemplo de eso, entonces está muy, muy padre la historia.
Y a partir de ahí, pues pasaron, digo, tenía ahí 18 años, tenía 4 años de no ver, pasaron 6 años para ir valorando más. Y después conocí a mi esposa, pues digo, después de 10 años, porque realmente yo estoy seguro de esto ahorita, así, literal, ciegamente seguro, que si no te amas, es difícil poder amar a alguien, o lo estás amando inconscientemente o mal. Entonces, aprendí a amarme y a enamorarme, y entonces me enamoré realmente de un alma hermosísima como la de mi esposa, y después nació un hijo hermosísimo que tengo, que ya tiene 20 años, y yo creo que, digo, soy humano, cometo errores, me enojo, a veces estoy triste, a veces estoy enojado, pero creo que más veces estoy agradecido y feliz de todas las cosas que me pasan, ¿no? Ahorita, pues, estoy muy contento de conocer a Pastora, de que ustedes se interesen en mi vida. Y yo creo que estas cosas son las que me hacen despertar y ver de otra manera mi vida.
Creo que hablo de parte de todas las mujeres, y no sé, corríjanme si no piensan lo mismo, pero se me hace espectacular ese amor que encontraste con tu esposa. Ya quisiéramos todas las mujeres encontrar un hombre, o sea, que nos pasa a los dos sexos, ¿no? No nada más es de las mujeres, pero, o sea, el tema de que no la hayas visto y que la ames por amarla, o sea, por quién es, por el cariño que te da, por lo que su voz y su alma comunica, por cómo es contigo y la energía que sientes, fuera de lo que tú puedas ver, te digo, tangiblemente con tus propios ojos, juzgar de esa manera tan superficial, qué bonito, o sea, qué amor tan puro.
Sí, sí, digo, tenemos nuestras altas y nuestras bajas, pero yo creo que ahorita estamos en una etapa de más altas.
¿Y por qué crees eso?
Te digo, empecé a concientizarme más, a valorar más, y sí creo que muchas veces, en estos 30 y casi 4 años de no ver, he sido muy, muy mal agradecido. No valoro y no agradezco muchas veces las cosas que tengo a mi lado, las oportunidades que se me presentan, y creo que tengo unos 8 años de agradecer y valorar más lo que tengo.
Bueno, y tú agradeces y valoras lo que tienes, y creo que nosotros las personas que sí olemos, vemos, escuchamos, no estamos discapacitados, tenemos dos brazos, dos piernas, ¿cuántas veces no hacemos berrinches y no agradecemos y nos quejamos? Y la verdad es que no partimos nuestro día de gracias por lo que sí tengo, cuando hay tanta gente que no, o sea, que está discapacitado o que también, no sé, tiene hambre, despierta sin techo. Y creo que ponerlo.
Mira, yo he visto historias de gente que cae en las drogas, que pues está muy enojado y todo. Y yo digo, yo nada más no veo. Mi vida es muy bonita, ¿no? O sea, tengo infinidad de cosas por hacer. Yo lo único que no tengo es la vista, pero soy, me gusta decir mucho esto, porque yo soy como un carro último modelo con un motorzazo, un piloto increíble y unas llantotas que traigo aquí, que arrancan increíblemente maravilloso. Entonces, pues mi vida es bonita hasta ahorita.
No, exacto. Y eres el uno de los ejemplos más claros que hemos visto de eso.
Gracias. O sea,
vaya, ¿cuánta gente no ha hecho pero ni un cuarto de lo que tú? y digo, cada quien tenemos situaciones diferentes, pero pues es de súper admirar. Y
muchísimas
entrando,
gracias.
Tengo una duda,
ya
entrando un poquito en el tema del deporte. Leí que tu primer triatlón había sido en 2013, hace relativamente poco, pero de niño, antes o después del accidente, ¿fuiste deportista? ¿Practicabas algo o realmente tu vida en el deporte empezó ya más grande?
Empezó más grande, sí, era muy inquieto, era tremendo, y realmente todo lo que hacía era como nada más fastidiar a veces a mis papás, ¿no? O sea, hacía cosas para molestarlos, porque mis papás no eran absolutamente nada atléticos, nunca nos inculcaron el deporte para nada, y llevarles la contra pues, para mí era algo padre. Yo siempre quise, y al final les voy a platicar eso, me lo preguntan si se me olvida, yo siempre quise ser piloto o médico. Y cuando perdí la vista, pues todos esos sueños se me fueron y me, no sé, me acurruqué en el radio. Entonces, para mí el radio era un sueño que yo tenía, que yo quería ser locutor y me sabía todas las estaciones de AM y FM del radio, porque en realidad fue mi refugio, fue realmente el radio mi refugio. Me sabía todos los programas, qué pasaba, cómo estaba, todo, todo, todo. Entonces, me gustaba muchísimo. Pero no, el deporte no era algo que me llamara la atención. O sea, no estaba dentro de mi vida y mi entorno. O sea, no tengo hermanos deportistas, no tuve papás deportistas. Realmente, lo que pude haber hecho antes era nada más para molestar a mis papás. No era algo que a mí me llamara la atención.
Ok. Y entonces, ahora haciéndonos un poquito para adelante, avanzando en el tiempo, cuéntanos el día que descubriste que podías correr, nadar, andar en bici. No sé qué fue primero, no sé si fue otro deporte, pero ¿cómo fue? ¿Con quién lo hiciste? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Dijiste fue hoy y nada más? ¿O te imaginaste todo lo que iba a pasar?
Pues no, realmente la primera carrera que hice fue de 10 kilómetros y entrené con un grupo de corredores que se los presenté a Pastora, que llevan aquí ya 10 años, creo. Y ellos me inducieron a correr y corrí 10 kilómetros la primera vez. Después de haber entrenado 15 días, me fue muy mal. Digo, lo terminé, pero me fue muy mal. Hice 1:11 esos 10 kilómetros, pero me sentía, porque además yo pesaba 110 kilos. Y como me sentía feliz, sentía que lo podía hacer. Al final ya dije, no, esto no es para mí. Pero iba a haber otra carrera de 10 kilómetros como a los 2 meses yo tenía que ir a México por lo menos 2 veces al mes. Y en el avión, me acuerdo que a la hora de aterrizar en la Ciudad de México, como que empezó a haber turbulencia y no sé qué. Y pensé mucho en mi esposa y mi hijo, ¿no? Dije, puta, si me pasa algo aquí, no inventes, no voy a hacer lo que... Porque Andrea, cuando llegamos aquí a playa, me decía, ¿y por qué no nos casamos? Y yo, ¿y por qué no me pasas el salero primero, no? Para echarle sal a mi comida. Y cuando estaba en el avión dije, pues, si es algo que mi reina quiere, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, cuando llegué a México, le dije a mi suegro, señor, me quiero casar con su hija. Y mi suegro se puso súper feliz que me acompañó a comprar el anillo para pedirle matrimonio. Y en la carrera de 10 kilómetros le pedí matrimonio a Andrea y fue una experiencia increíblemente bonita. O sea, después de 13 años de vivir juntos, nos casamos al año y no sabes. O sea, porque mi hijo ya estaba grande, vivió la boda increíble, fue en un lugar súper bonito y la boda empezó el jueves y terminó el domingo. Fue algo padrísimo y creo que a partir de ahí, de esa carrera, como que se me despertó el monstruo deportivo que llevaba adentro, porque motivar, inspirar a mi hijo y a mi esposa era algo que me hacía volar, que me hacía sentir que todo lo tenía. Escuchar a Andrea gritar, a Liu gritar con todas sus fuerzas, era algo que me hacía sentirme el hombre más gigante del mundo.
Y aparte que es una fuente de desahogo, ¿no? O sea, de desahogo y de motivación. O sea, yo, para mí el deporte también ha sido, y creo que también lo comparten Pastora y Fer, o sea, tus momentos más felices, sales feliz a entrenar o a competir, y cuando estás despechado, pues sales y también lo usas como vehículo de terapia. Y a mí me ha sacado de mis mejores y de mis peores. También me ha dado humildad, me ha dado confianza. O sea, como que tiene esos dos lados de la moneda muy padres, ¿no? Que pues te dan un cierto balance increíble y que obviamente le das un súper ejemplo tanto a tu esposa como a tu hijo.
Eso es lo que ha pasado. Yo creo que la sensibilidad y la humildad, yo creo que es algo que he estado... más bien haciendo que crezca, ¿no? Regando para que siga creciendo. Y antes yo me acuerdo que hace ocho años nos enojábamos mi esposa y yo y durábamos 8 días enojados, ¿no? Y ahora, pues si me enojé en la mañana con ella, durante el día la voy alegrando, pero hay veces que ya los enojos duran 5 minutos. Entonces, es más padre eso que lo otro. Mi mamá decía que en la vida había dos caminos, ¿no? El ser feliz, que era el más difícil para ella, y lo fácil era como las drogas, el alcoholismo y tirarte al vicio, ¿no? Y yo siempre digo que discrepo con ella desde hace 23 años porque creo y estoy seguro que para mí ser feliz debe de ser muy fácil, pero muy fácil. No debe ser nada complicado. Y pues esa es la fórmula que a mí me está resultando ahorita, estar más contento, más abierto, más ver la vida de otra manera. Sí, sí, sí creo que, te digo, me enojan cosas, pero disfruto más ser feliz, más tiempo.
Y creo que no hay razón para que no lo fueras, porque como dices, o sea, tienes todo, o sea, hay amor en tu vida, tienes una familia increíble, justo siento que tienes el control, igual que como dice Tati, cuando compites, eres tú el que va y hace y se siente increíble. O sea, todos lo hemos sentido y creo que eso es algo de lo bonito del deporte que todos compartimos, ¿no? Que es nuestra mejor terapia para todo y somos las estrellas, ¿no?
No, y además, ¿sabes qué? Que lo padre de mío es que yo literal creo ciegamente en mi guía. Entonces... Exacto. Pues le dejo el control a ella. Yo nada más me preocupo por tomar agua y comer muy rico.
Oye, cuéntanos un poquito de tu miedo al mar. Por ahí leímos que tenía miedo al mar y obviamente pues ahorita ya tienes a una crack al lado de ti que te puede ayudar y en algún momento puedes también acudir a Fer, que es toda una gran nadadora.
Qué chido.
Ay, sí, me encantaría, de verdad.
Pero ¿de dónde nace ese miedo y qué has hecho para superarlo?
Pues es que nunca nadé. Entonces, realmente no me gustaba ni meterme a un chapoteadero. O sea, no disfruté todas esas cosas. Y cuando mi hijo cumplió 9 años, dijo, yo quiero aprender a nadar. Como que dijo, yo no quiero estar como mi papá. Y me inscribí con todo el miedo del mundo, porque las albercas me daban miedo. Pero también creo que cuando pues yo era chico, me estaba ahogando en una zanja, no sé dónde estábamos, así lo tengo entre sueños, y yo le he platicado a mis hermanos y a... Yo tengo dos mamás, mi mamá Marisela, que era la hermana más chica de mi mamá, que en verdad se ha convertido como mi mamá, y mi mamá que ya falleció. Entonces yo cuando le preguntaba, ¿pero dónde me caí? ¿Por qué tengo tanto miedo al agua? Ni ellos sabían, pero sí me caí en un lugar donde me estaba ahogando. Yo creo que eso me hizo que donde no pueda sentir, me da horror. Y poco a poco, porque ha sido muy poco a poco, lo que he hecho es sentir que yo soy una extensión del mar. No soy un buen nadador, lo acepto, pero el dejarme llevar por el mar me ha ayudado pues, a que pueda nadar tanto tiempo y tantas horas. ¿No? Porque me dejo, lo siento, lo percibo, percibo el agua súper clara en donde estoy y pues sí me canso, pero también lo disfruto. ¿Cómo ven?
Pues no habrá sido muy nadador, Marcos, pero yo sí fui muy nadadora y has nadado más horas seguidas y cruces que yo, entonces creo que venciste a ese miedo extremadamente bien, porque que leí una cosa de 15 kilómetros de más de 9 horas que dije yo, ¡ay Dios!
Además, nos íbamos a tardar 5 horas, pero había algo que se llama marea muerta y no avanzábamos por nada del mundo, pero la satisfacción de ese evento fue algo increíble porque se pudo que después de que tocamos tierra, una empresa donara 250 computadoras a niños ciegos y débiles visuales de todo el país, los más que se pudieron donar.
¡Qué increíble!
¡Wow, qué increíble!
Sí. Entonces, realmente cuando llegué y toqué, dije, había niños ciegos ahí en La Paz, donde fue el evento, y me abrazaban súper lindos, pero yo decía... Tienen que aprovechar la computadora porque me costó un chingo de
trabajo. Nada más esforzada, ni Santa Claus es.
No, y es lo cañón del mar, o sea, porque es súper impredecible. O sea, pues digo, al final en una rodada o en una carrera, pues digo, el piso no se va a ir a ningún lado. Sí. Pero aquí en el mar, pues es súper impredecible. Puedes estar horas en el mismo lugar y no te mueves. Y no te ubicas.
Nos parábamos a comer y nos regresaba muchísimo el mar. No, entonces, cada día, cada parada de comida era menos tiempo el que teníamos. Pero padrísimo. Una muy bonita satisfacción. ¿Mandé?
El donativo de las computadoras, de las 200 computadoras, ¿actualmente tienes una alianza con ciertas compañías, ciertos individuos que te ayudan a hacer más cosas así, más cosas de donativos y cosas para la comunidad? ¿O siempre estás buscando y pues cada nuevo evento tratas de integrar un poquito apoyo a ciertos individuos o a alguna comunidad?
Mira, este evento lo organizó una empresa que se llama Kio. No, ellos se acercaron a nosotros para invitarlos como abanderando este evento. Y cuando nos dijeron, hay que nadar 15 kilómetros, pues yo lo hice literal sin ver. Dije, es que sí, pero cuando estaba en el kilómetro 8, dije, puta, ¿para qué dije esto? Pero hacemos lo posible, en realidad, porque las empresas... pues se inspire, ¿no? Para poder llegar a hacer algo, cosas más padres. Yo sería el más feliz si cada evento que yo hiciera repercutiera en gente que en verdad lo necesitara, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el temblor de septiembre de hace 2 o 3 años, yo quería hacer un evento para regalar casas, pero a veces creo que a las empresas les falta un poquito de sensibilidad. Entonces, nos ha costado un poco de trabajo, pero pues creo que hay 110 millones de mexicanos y yo creo que no he tocado ni 1,000. Espero poder llegar a muchos y yo creo que, pues por lo menos tengo unos 47 años más de vida deportiva, entonces que lo voy a seguir haciendo.
Súper, me encanta. Oye, hablando de, ya metiéndonos un poquito al reto actual con Pastora, primero cuéntanos de un reto que hiciste con un discapacitado que le faltaba, tenía una prótesis de pierna, ¿no? Y pues más o menos su campaña o su slogan de motivación fue tú eres yo soy tus piernas y tú eres mis ojos. Cuéntanos cómo conociste a esta persona cuando hiciste el evento y qué evento fue y pues qué te dejó. Y ya de ahí pues vamos a transicionar muy bien al reto actual que tienes con Pastora.
Pues mira, yo me encontraba en los triatlones a Rubén, se llama Rubén él, y siempre salíamos juntos. Él es un súper nadador, nada muy bien. Salía a veces hasta en un 73, hasta 15 minutos primero que yo. Y en la bicicleta siempre lo alcanzaba. Y un día en Mérida, a mí se me tronó la cadena y él me rebasó. Entonces ya lo que la arreglamos y todo, en el kilómetro, yo creo que 4, lo alcanzamos, Miguel y yo. Y me detuve, jalé al guía y dije, espérate, me decía el guía, no, vamos a meterle. Dije, no, le dije, ¿qué onda, Rubén? ¿Te vienes conmigo? Y me agarró del hombro y me dijo, sí, nos empezamos a reír. Y la entrada a la meta fue tan especial, tan bonita, que la gente gritaba con mucha emoción ahí en Mérida. Pues sí, en Mérida la gente es súper linda. Que eso se me ocurrió. Y cuando llegué ya aquí a mi casa el lunes, le dije, Andrea, oye, ¿y si hago un 73 con Rubén? Y Andrea, no inventes, no, estaría increíble. Le hablé el martes a Rubén, obviamente me dijo que no, que estaba loco, que cómo se me ocurría tal barbaridad. Pero dije, no te preocupes, piénsalo. Y como a la semana más o menos me dijo que sí, empezamos a entrenar. Fue muy difícil porque realmente su prótesis es de pierna completa, o sea, va desde, no tiene fémur, ¿no? Realmente la usa pues para sostenerse, ¿no? Y pues tú sientes, ¿no?, que le falta esa fuerza a esa pierna, es más complicado, pero pues el eslogan era nada nos falta y en equipo lo logramos todo. Entonces era más que nada que la gente se diera cuenta que pues que no importaban los obstáculos si tú querías. Nos caímos de la bicicleta muy feo, íbamos a 40 kilómetros por hora, pero aún así él en algún momento dijo, yo creo que no lo voy a hacer, pero yo le decía, a mí no me importa, yo aunque te cargue de caballito, pero entramos a la meta juntos. Es muy serio Rubén, pero al final sus palabras pues me llenaron, ¿no? Siento que tocamos muchas almas, bien padre, porque a pesar de que no llegamos a la hora de correspondiente del evento, la gente se esperó para hacer una meta increíble, muy emocionante, muy, muy emocionante. Entonces, pues me quedo con que sé que tocamos muchas almas, con que sé que cuando ven a Rubén le preguntan de este evento, porque nos preguntan a Andrea y a mí de este evento, y si me preguntan, creo que ahorita no estoy preparado para hacer otro evento porque me costó muchísimo trabajo. Eso hizo que me lesionara de un músculo que se llama piramidal y duré un mes y medio en silla de ruedas.
¡Wow! Uh-huh. ¿Ese que hiciste fue un medio Iron?
Eso fue un medio Ironman en Cozumel.
¿Y ahorita cómo se llama el evento que van a hacer juntos?
Se llama Mayanman. Es un evento que ya tiene 4 años. He hecho todos y he tenido guías diferentes. Hace un año o casi 2 tuve a Mau Méndez, pero este año queremos, André y yo, que haya un equilibrio, ¿no? Donde yo siempre tenía miedo que una mujer se subiera a la bicicleta porque veo que es muy difícil, bueno, no veo, ¿verdad? Siento que es muy difícil manipular la bicicleta, controlar la bicicleta. Y cuando alguna mujer me decía que si rodábamos juntos, yo tajantemente le decía que no, porque pues era muy importante la seguridad de ella y mi seguridad. La bicicleta pesa 13 kilos, yo peso 85, y por muy fuerte que sea la mujer, pues a lo mejor pesa 60, 65 kilos, y hay que tener mucho control. Entonces, lo pensaba mucho. De verdad que no era algo que tuviera contra las mujeres, era también inseguridad. Y este año, pues decidimos hacer eso. O sea, conocí a Pastora en Cozumel, nos saludamos y hubo una luz bien padre. Y cuando le dije a Andrea que quería hacer un evento con una mujer, y me dijo, ¿con quién? Le dije que con Pastora. Le mandamos un mensajito, nos lo contestó inmediatamente. Al otro día hablé con ella. Y en verdad, no es mentira, aquí está ella, ¿eh? Todavía ni le decía nada y a todo me dijo que sí.
¿Cómo? ¡Wow! Estoy
bien facilota. Oye,
está bien, está padrísimo. Oye, Pastora, tú no tienes experiencia siendo guía, es la primera vez que haces esto, ¿no? O sea, ¿o has hecho algo parecido?
Nunca, jamás. Jamás. Cuando a Marco siempre lo veía, ¿no? En las competencias, y la verdad es que pues era alguien completamente inspiracional, ¿no? O sea, yo, cuando tú sabes, o sea, ya va súper cansado y todo, y en algún cruce lo veía yo decía, Dios mío, no puede ser, o sea, que yo me vaya quejando y Marcos va ahí, ¿no? Entonces me daba ese punch, y cuando recibí el mensaje de Marcos, en ese mensajito en Instagram me puso, me gustaría platicar contigo, no me ponía nada más. Yo ese día salía de viaje, entonces iba en la carretera manejando con una amiga y mi hija, y empezamos a platicar, y yo iba en una zona de mucha curva, ¿no? Para Puerto Escondido. Y entonces iba Marcos en el speaker y me dice, oye, es que pues traigo esta idea y me gustaría pues que fueras mi guía, ¿no? Para empezar, cuando me dijo, quiero proponerte algo, yo le dije, no sé qué me vas a decir, pero te digo sí a todo. O sea, era como, sí, o sea, algo muy, muy padre el pensar que sí me había contado él que no había registro de que una mujer hubiera guiado a un triatleta invidente, porque además no está permitido. O sea, realmente Ironman, por ejemplo, no permite que sea una mujer guía, ¿no? La marca Ironman no lo permite. Y ahora entiendo por qué, la verdad. O sea, sí entiendo que la responsabilidad es mucha. A mí lo que menos me preocupaba era la bicicleta, porque siento que tengo esa destreza sobre la bici. Y Marcos, cuando me preocupaba mucho la natación, porque nado fatal, ¿no? Entonces yo sobrevivo en el agua. Y ya luego, pues, trato de recuperar en lo que, pues, siento que soy menos mala, ¿no? Entonces, cuando Marcos me dijo, Pastora, la bicicleta es lo más complicado, porque, pues, es... ¿Cuánto pesas? Le dije, 56 kilos. Bueno, yo peso 80 kilos, la bici pesa esto, pero el control del manejo es lo que más me preocupa. Y yo me quedé así como, wow, o sea, yo pensé que iba a ser lo más fácil, ¿no? En cierta manera. Entonces le dije, Marcos, él me dijo, ¿sabes qué? Sí tenemos que entrenar, sí tenemos que entrenar juntos antes. Y yo empecé a ver, pues, todas mis ocupaciones y todo, para destinar un tiempo a que, antes de que nos aventáramos, saber que realmente podía yo hacerlo, ¿no? O sea, que podía darle el ancho a él y que sobre todo no lo iba a poner en riesgo a él, no iba a poner en riesgo a otros competidores y luego yo ponerme en riesgo, ¿no? Porque no nada más eres tú, sino es toda la gente que está en el evento, ¿no? Entonces...
¿Cómo lo sentiste? ¿Cuándo fue tu primera rodada juntos?
Mi rodada fue la semana pasada. De hecho, tuvimos que hacerle muchas adaptaciones a la bici, porque es una bici talla 50 y ¿qué? 6.
Sí, sí.
56, imagínate, y yo soy XS, ¿no? O sea, yo soy 49. Entonces, para empezar, bueno, me dijo, tráete tu asiento, me traje una potencia que tenía pequeña, me traje mis pedales, estuvimos una noche antes cuando yo llegué haciendo adaptaciones, él y yo, de mecánicos aquí a la bicicleta.
Ah,
la
porque es muy buena mecánica, ¿eh? Aparte, o sea, lo más chido de todo esto es que si se nos poncha la llanta o algo, ella la cambia.
Perfecto.
Entonces, bueno, nos pusimos ahí a hacer todo la parte de adaptaciones a la bicicleta y vimos, y me dice Marcos, oye, vamos a dar una vuelta, era de noche, le pusimos lucecitas, él vive en un fraccionamiento hermoso aquí en Playa del Carmen, y fuimos a dar una vuelta, ¿no? No saben, o sea, yo nada más me subí a la bici y la primera pedaleada dije, no, o sea, esto va a ser, o sea, no. O sea, si a 2 kilómetros por hora esto pesa como... Y él me lo había dicho, tú traes, haz de cuenta que traes un Ferrari y vas a manejar un torto. Así es la diferencia, ¿no? Entonces yo, híjole, Dios mío, bueno, pues venga, vámonos. Y empezamos a dar vueltas al fraccionamiento. Y sí, pues sí sentía la bici, había quedado los frenos un poco, las balatas se habían ido, entonces la bici no frenaba muy bien, al final, bueno, dimos las vueltas y le dije, mira, Marcos, mañana ya con las zapatillas y con la adrenalina y con todo en la carretera, pues algo tiene que salir, ¿no? De esto. O sea, yo me aviento y júralo que voy a parar en el momento en que no sienta hasta mi zona segura, ¿no? Entonces le dije, solo sí te pido que nos vayamos hasta atrás del grupo porque, pues justamente para eso, ¿no? Para no poner en riesgo a nadie ni nada. Pues ya, nos subimos a la bicicleta y a los 2 kilómetros ya andábamos al frente. O sea, estábamos con la adrenalina los dos de... pedaleándole a gusto y sí, muy nerviosa. Marcos siente todo, chicas. O sea, Marcos tiene una sensibilidad desarrollada impresionante. O sea, él me decía, vas temblando de las manos, porque sentía mi vibración de cómo yo temblaba de los nervios, ¿no? Como de frío, pero era de nervios. Entonces me decía, relájate, tranquila, te estás moviendo mucho los brazos, relájate. Entonces empecé a relajar esa parte, ¿no? Luego me decía, Pastora, empujas más con tu pierna derecha, yo la derecha imprimo más fuerza, ¿no? Entonces me decía, vas imprimiendo más y yo, no puede ser. Ya llevamos 16 kilómetros, ¿verdad? Veía el Garmin, 16 kilómetros. ¿Vamos qué? ¿A 35 kilómetros por hora? Veía el Garmin, 35 kilómetros por hora. Yo decía, no manches.
Oye, y cuando agarran, sí agarran buena velocidad, me imagino, ¿no? Porque sí están pedaleando los dos, o sea, sí entra la potencia.
¿Sabes qué? Que es muy chistoso, o sea... no es tanto la velocidad que agarremos, o sea, sí generamos más fuerza, pero también, como hay más peso, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Pues en bajadas, pues te vas como gorda en tobogán, por supuesto, pero en subidas, pues la bici va para atrás, entonces él tiene que meterle mucha fuerza atrás y yo adelante para que podamos subir, porque si no, no subimos, ¿no? Cuando hay puentecitos.
¿Va a haber subida?
Sí, hay puentecitos, hay puentecitos donde...
Y vaditos, o sea, se sienten porque, pues, son, o sea, por ejemplo, pues son yo 85, ella 56, la bicicleta 13, y, por ejemplo, pues aquí los ciclistas traen bicicletas, que sus bicicletas son de 6 kilos y medio, y pon tus que ellos pesen 80, no se compara con el peso que traemos, o sea, esos vaditos...
Pues, los topes.
Sí, todo, todo eso.
Las tortuguitas. Nada más yo veo una tortuga de esas y yo decía, Madre Santísima, pasar en medio de esto. O sea, yo de verdad, el día de la primera rodada sí la sufrí. Trataba de seguridad ante todo y sin miedo al éxito, ya sabes. Y no transmitirle a Marcos absolutamente nada de mi nerviosismo, pero sí iba yo, o sea, aquí. O sea, decía, no. O sea, esto es muy... mucha adrenalina, me encanta la adrenalina, pero era como demasiado, ya había sobrepasado mi límite, ¿sabes?
Pero ya ven que no soy tan sensible, nunca sentí los nervios de Pastora, ¿no?
Nos echamos 90 kilómetros y te juro que yo sí pienso que tengo buena habilidad de manejo, me encanta hacer truquitos y soltarme, no tomé agua, no me animé a sacar la ánfora, o sea, una, vamos, ni barrita ni nada, o sea, cero, porque yo no me atrevía a soltar el manubrio, ¿no? Era como...
Y yo creía tan ciegamente que yo iba comiendo mi galletita, me soltaba, tomaba mi agua, y ¡órale, dele!
¡Vámonos!
Sí, no, sí, o sea, y se soltaba de manos, y tomé una foto donde lo veo soltado de las manos, y yo, ¡Marcos, te soltaste de las manos! Y yo ahí, o sea, los nervios, pero la verdad, la primera rodada fue como... pues tomar confianza sobre la bicicleta y sentirme segura y ver qué es lo que podía hacer yo y qué no podía hacer, ¿no? Al final te das cuenta que es igual que tu bici, pero sí acabó con los brazos y el core y la espalda, pues con una tensión muscular muy fuerte, porque pues es todo el control está ahí, ¿no? No es ya, o sea, las piernas sí, pero aparte de las piernas, ahora es la parte de arriba, las extremidades, de estar todo el día con la fuerza en el volante. Y hoy rodamos de nuevo, hoy rodamos uh-huh. 60 kilómetros, uh-huh. y hoy ya tomé agüita, ya me animé, ya como que decía, oye, no, o sea, si no voy a tener que traer una camel bajo o algo, porque me voy a deshidratar aquí con estos calores, ¿no?
Oye,
entonces,
entrenamiento, o sea, ahorita, digo, ya me doy cuenta que sí es un poquito distinto a cuando tú te estás preparando para ti misma, toda ligerita en tu bici XS, ahorita le vas a meter un poquito más de gimnasio, quién está haciendo los entrenamientos, platícanos un poquito del entrenamiento que están llevando a cabo.
Pues yo me entreno a mí misma, o sea, soy también coach de triatlón y estoy entrenando a Marcos en más o menos en sus volúmenes, y estamos metiendo gimnasio, o sea, sobre todo, bueno, él quería ya empezar a meter un poquito ya de fuerza, entonces
sí,
ya...
yo me quiero, imagínate, en las fotos sale ella así súper cuerpazo y yo mi panza ahí, ¿no?
No, el
chiste dije, es que... No, ahora ponme fortachón para que por lo menos se vea un poco, se vea como en equilibrio.
Tengo un amigo que Pastora conoce que justo me decía para el Iron, me decía, a mí no más me importa verme bien en las fotos, así que no voy a dejar de hacer pesas. Porque las fotos son las que cuentan.
Y eso le decía yo a Marcos, oye Marcos, no es compatible, o sea, la fuerza nada más la metemos en pretemporada un poco para hacer un trabajo muscular, cambiar el chi, fortalecer otros músculos, pero estar fuerte no es compatible con el triatlón, o sea, estar volumen, ¿no? O sea, es una fortaleza diferente. Entonces, yo sí estoy metiendo ahorita gimnasio, mucho gimnasio en el tren superior, porque, y me di cuenta ahorita con la bicicleta y la natación también, porque él en la parte de natación nos fue muy bien, yo era lo que más miedo me daba, la verdad, y nos fue muy bien nadando porque nadamos como muy similar, ¿no? Entonces, al final sincronizamos muy bien las brazadas, él tendía a irse un poco a la derecha, y entonces es donde yo nada más tengo que jalar un poquito con la cadera, ir compensando con la cadera para que no nos abramos tanto, pero creo que nos fue increíble en la parte de natación. Ese día, el primer día, nadamos 2,500 metros en aguas abiertas continuos, o sea, y súper bien, muy a gusto. Y ya hicimos la etapa de ciclismo 2 veces y la de carrera a pie, que era la que yo subestimaba, porque siempre veía más como guías haciéndolo, ¿no? O sea, como que decía, bueno, es lo más común. Y no, hombre, cállate, no le avisé un bache y se me fue al suelo, ¿no? O sea, entonces, un topecito, primero en un tope y luego se me cayó, que la orillita del tope pisó el zapato y se me fue. Yo me quería ir de minera, ¿no? Yo decía, no, no, no. Y Marcos me decía, no te preocupes, me pasa muchísimo con los guías, ya sé hasta caer. O sea, me dio muchísima, pues entre risa y broma él, pero yo sí.
Es doble,
pues, imagínate.
No, Marcos, me métele el pie así a Pastora.
Sí, te lo juro que yo decía, no manches, o sea, no, 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 yo me quería morir. Y la segunda vez, ese mismo día, o sea, de verdad, se me cayó y no, 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 o sea, otra vez sí. Y fue justamente que íbamos platicando, porque yo la verdad, esto va a ser un reto muy, muy chistoso, platico mucho y soy bien parlanchina y todo y hablo mucho, pero a la hora que entreno, soy muy callada, ¿no? Entonces yo me gusta mucho como, yo no hablo cuando entreno, o sea, ni en la bici, ni en las carreras a pie, ni nada, yo voy en lo mío. Entonces, como que voy muy concentrada. Y Marco me iba platicando, ¿no? Entonces, esto para mí va a ser también esa parte del reto de pues, hacer esto, parte mía, el que íbamos platicando justamente. Entonces, yo me distraje de un bache. Digo, nah, no va a caer ahí, está muy chiquito y mocos, cae ahí, ¿no? Y al suelo. Y entonces, oh, no, cállate. O sea, quería morirme.
Y ya, todo eso, y ya en la octava vez que me caí, dije, no. No.
Ya le di un zape, dice.
No, no, es que es adrede. O sea, ya, aquí, ya, o sea.
No es cierto, ¿eh? ¿Dónde me cayó? Pero pero sí, la verdad, yo dije, no. Entonces él sí me dijo, mira, tranquila, concéntrate muy bien nada más. O sea, sí dime cualquier cosa que veas, porque cualquier detallito que para ti puede ser mínimo, pues yo sí lo asimilo más, ¿no? O sea, en mi pisada. Entonces, y donde vamos en el Mayamán es un evento que vamos a correr como en la selvita. Entonces, es terracería, piedritas, todo. Entonces, tengo que ir muy pilas, ¿no? En ese aspecto. Y luego corrimos ya en pista de tartán, ahí se da vuelo, o sea, como sabe que no hay nada, entonces ahí era yo la que iba atrás del guía, era él.
La traía de papalote.
Me traía de papalote, entonces le decía, no te pases.
Muy bien ella.
O de quién la organiza, cuéntanos un poquito de la carrera en sí, del Mayamán, para los que igual y no sé si tengan tiempo para inscribirse, siguen abiertas las inscripciones, pero ahorita como son tan, como hay tan pocas carreras...
Pues ya se el evento es un eventazo, ¿eh? Ya sí. Tiene un nivel muy fuerte, vienen varios pros, uh-huh. Y trae un nivel muy fuerte, y este evento este año está ya lleno. O sea, ya...
¿Qué fecha es?
22 de febrero.
Es más, ya nada más están como las personas en espera de que alguien cancele y puedan meterlo, pero en realidad...
Sí.
Sí, además... Tulum es un paraíso, como todo Quintana Roo, pero como es en la selva y como es en un lugar muy bonito en el mar, y es diferente, porque además corres, después del mar corres como 1.200 km para llegar a tu bici y ya luego entras a la selva para correr los 21 kilómetros.
Sí, la verdad es que a mí me enorgullece muchísimo que sea un evento mexicano quien se esté rifando el que pues ahora sí, en todos los aspectos, ¿no? Una mujer sea quien guíe a un triatleta invidente, porque como te digo, pues nunca se había hecho, no hay registro de ello, y pues hay marcas grandes que no lo permiten, ¿no? Y que a partir de esto se den cuenta de que podemos hacerlo, ¿no? Yo creo que lo vamos a lograr, creo fielmente, después de ver cómo hemos entrenado estos días, creo que lo vamos a hacer muy bien. Lo más importante para
un precedente, o sea, siempre,
¿perdón?
Siempre hay una primera vez, o sea, vas a marcar un precedente y vete a saber cuántas más no siguen detrás de ti por lo que tú te rifaste y por
no, y te voy a decir una cosa, Marcos me decía, este año yo quiero que este año 2021 quiero que mis guías sean mujeres, ¿no? Y estábamos hasta pensando, a ver, una Ironman, y ya pensé en dos que están como ahí, ¿verdad? Que le voy a decir a Marcos que una Iron y otra también.
Yo no sé si aguanto, digo, me encantaría, pero
no, hombre.
Yo creo que acabo
sí. Unas guerreras, porque son mujeres todo terreno, o sea, Marcos y yo lo único que tenemos en común es la edad ahorita, o sea, soy más chiquita que él, pero en edad tenemos casi la misma edad.
Ella me habla de usted porque le llevo un año.
Exacto.
Ay,
pero la verdad es que ¿cómo se llama? Creo que para mí es un reto de más que demostrar nada, porque no hay que demostrar nada. Nosotras las mujeres no tenemos que demostrar nada, tenemos la fuerza, pero sí de decir, aquí estamos, podemos hacerlo, podemos lograrlo, y sobre todo él está confiando en mí, ¿no? Entonces yo tengo esa gran responsabilidad con él de que me haya invitado a un reto así, sabiendo además que siempre le había dado como mucho respeto, y el poderlo hacer con una mujer, por lo mismo que hablábamos, ¿no? O sea, por el ciclismo, que es la parte, pues, que es más complicada de lo que vamos a hacer, ¿no?
Y es que, bueno, por ejemplo, les iba a decir algo. Hay dos cosas. La primera es que lo padre, el guía, sus sentidos se les despiertan al 100% cuando están conmigo, en todo, ¿no? Cuando van nadando, cuando van rodando y corriendo, ¿no? Porque su vista se vuelve panorámica, ¿no? O sea, no hay punto ciego literal para ellos. Y el otro es que en la vida yo creo que así debería de ser. Debemos de confiar en la gente más que desconfiar. Entonces, pues yo, por ejemplo, para atravesar una avenida, creo ciegamente en la persona que me está atravesando, que me va a llevar al otro lado. Y le decía a Andrea, si esto lo he hecho toda mi vida, yo también debo de confiar en los atletas y, por ejemplo, en Pastora, que lo hace muy bien y por eso pues ha hecho todo lo que ha hecho. Entonces, no he dudado en ningún momento, pero pues yo quisiera como mostrarle al mundo que pues en la vida debemos de confiar siempre, ¿no? Para poder seguir avanzando, porque si todo el tiempo estás en esa desconfianza de que me va a pasar esto, que me, si me caigo y si esto y si el otro, no vivimos padre. Y yo te digo, con esto que queremos hacer, quiero vivir, quiero que la gente viva de otra manera y que se dé cuenta que, pues, que podemos confiar en todo el mundo.
Mira, hoy por ejemplo, me han llegado varios mensajes de mamás que tienen pequeños con capacidades diferentes. Algunos hijos con ceguera, otros con autismo, y que me, de verdad, esos mensajes, o sea, yo sí he llorado esta semana porque digo, son, para mí el que Marcos me haya hecho esta invitación fue un regalo del universo porque no estaba en mi mejor momento en muchas cosas. Entonces me llegó cuando creí que ya no podía hacer muchas cosas, ¿no? Entonces fue como, ¡pum!, me llega esto y fue, no manches, o sea, ¿cómo? ¿Por qué a mí? Y yo se lo dije, Marcos, hay atletas impresionantes en México, ¿no? O sea, hay, no sé, te puedo nombrar 800,000 desde elites hasta ustedes mismas, ¿no? Que son 20 veces mejores que yo. Entonces, la verdad le decía, ¿por qué? Y me dijo, porque el día que te conocí hubo esa energía entre los dos, ¿no? Y simplemente, pues, me gustó, ¿no? Fue esa energía. Pues hoy esos mensajes para mí son esos regalos que a través de Marco estoy recibiendo de, no manches, yo ahora estoy averiguando dónde me venden bicis tándem porque quiero ser la guía de mi hijo en el ciclismo.
Qué chido.
Amo el ciclismo, corro y tengo un hijo autista. Entonces quiero hacerlo. Otra chava que me dijo, tengo un hijo ciego, soy ciclista. Mi marido en este momento está viendo dónde conseguimos una visita tándem para ya involucrar a nuestro hijo en esto también. Entonces, eso es el chiste de esto, la motivación. Habrá gente que diga, no, pues qué volados o qué, porque siempre va a haber gente negativa, ¿no? Pero yo me he encontrado gente mucho más positiva y que si les dejas esa semillita nada más de que no hay límites, que la verdad el peor límite que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, ya con eso me voy feliz con todo esto, ¿no? Para mí ha sido un regalo de la vida y del universo hacia mí que no voy a tener cómo pagarle jamás a Marcos.
No, ¿cómo crees? No, de verdad no digas eso, porque además, pues el que ella haya aceptado, el que haya tenido la decisión, porque el otro día alguien dijo que el valor, no, ella tenía la decisión, porque pues el valor lo tienen las mujeres en todos los aspectos, el que haya tenido la decisión, y que haya dicho, va, le entro, pues para mí también es un regalo. Yo creo que los dos estamos agarrando la oportunidad y disfrutándola.
Sí, la verdad sí la estamos, ¿no?, disfrutando mucho. Además, déjenme decirle que él es fisioterapeuta, pero aparte, bueno, tienen 20,000 así, un currículum no solo deportivo, sino aparte, ¿cómo se llama? Académico, ¿no? De lo que él hace, y me ha dado estos días unos masajes deportivos que de verdad, o sea, me ha encontrado lo que, mira, es que aquí cargas así y aquí, porque justamente eso, ¿no? Él ha desarrollado aparte una sensibilidad sumamente aguda de otros sentidos en los que hace que, bueno, pues todavía sea mejor en lo que hace, ¿no? Y da un, no, yo estoy así, mira, no me quiero ir de aquí.
Qué padre, muchísimas gracias. Y así quisiera... Yo le decía a Pastora, así quiero terminar, quiero que ella se vaya a su casa después del evento sana y feliz, quiero que nosotros nos quedemos con ese buen sabor de boca, y como lo hemos hecho con todos los guías, ¿no? No nada más tengo un guía, sino que ahora poder presentar a Pastora como mi amiga y mi guía.
Está padre. ¿Cómo ven? Me encanta. Tanto la metáfora de vida como la cercanía que ahora se tienen y es el mensaje que están dejando a los demás. Justo cuando leí lo de que eras fisioterapeuta y lo del Reiki también y mil cosas, a primer vista que cuando leí eso, dije, no manches, qué cañón, o sea, ¿cómo aprendió eso? Porque muchas veces te enseñan, ¿no? O sea, visualmente no, pues aquí agarras, aquí aprietas, aquí no aflojas este músculo. Pero claro, o sea, sí has desarrollado esa sensibilidad que hasta sientes cuando... lo rápido que va en la bici, cuando Pastora va temblando o no, pues sí, claro que sientes.
Sí. Tenía frío, pero no lo quería aceptar, como es de las rugas que dicen.
Iba yo, pero...
Cuando te diga que ya no tiene gomitas o geles para compartir, tú sabes perfectamente. Ajá.
No, espérense, todavía no hemos llegado a eso, pero como ella dice que ella, bien aguantadora, a todos los guías, sin excepción, los bautizo. Entonces, cuando vamos en la bicicleta, agarro el termo y mira, en la espalda, con el agua helada. Entonces gritan que parece que no sé qué, que se rasparon, porque pues esa es la parte emocionante, ¿no? De lo divertido. Y te digo, hemos hecho hasta ahorita una muy buena mancuerna que nos divertimos, se ríe. No la quiero hacer reír tanto en la bici para que vaya concentrada, pero corriendo, pues yo creo que ahí va a estar lo padre. Entonces, pues yo estoy muy emocionado. Mi esposa está muy emocionada, mi hijo también. Y creo que pocas veces he tenido...
Mis hijas, bueno, están como locas, ¿no? O sea, ya planeando todo para poder venir también.
Ya me dijo que va a traer como a 100 personas.
Es que se han unido, o sea, mucha gente, ¿no? Amistades o gente que es muy cercana a mí que dicen, oye, ya empieza a ver qué onda porque queremos ir a verlos, ¿no? Entonces, eso ha sido muy padre porque me ha unido hasta gente que estaba yo distanciada, ¿no? Por vivir en otras ciudades y todo, y que ahorita nos vamos a juntar gracias a este evento. Entonces, ha sido un regalo increíble para mí.
¿Y ahorita hasta cuándo estás en Playa del Carmen? ¿Cuándo te regresas a Puebla?
Aquí llevo ya una semana y me quedo otra semana más.
Okay.
Entrenando, o sea, te digo que la idea de todo esto era, pues, saber primero si podía hacerlo, ¿no? Porque para mí era importante, o sea, sí soy como de, órale, le entro, soy entrona y soy aguerrida, pero también sé que esto es una responsabilidad muy grande. Entonces le dije a Marco, bueno, vamos a entrenar, que tú veas, también que él viera, porque a lo mejor
¿neta?
A lo mejor yo puedo decir, sí, yo me siento súper bien.
Oye,
y Marcos me
dice... es una buena guía, dice que tú veas, qué chido.
Es la que siempre
nunca,
te faltaba.
Nunca ningún guía me lo había dicho, ¿eh? Ahora me lo cumple.
Entonces, así te la pasa diciéndome. Y yo la verdad es que no sabes cómo admiro esa parte de Marcos, de cómo él mismo, ¿no? Tiene esa... proyección muy padre de sí mismo de hacerte reír con su ceguera, ¿no? O sea, al final es como, dicen cosas muy chistosas como cuando me dijiste creo en ti ciegamente, uh-huh. Y yo así de, pues más te vale porque la verdad va a estar cañón, ¿no? Entonces, sí, para mí era importante que él primero probara que sí se sentía tranquilo haciéndolo conmigo. Y sí me decía... no, Pastora, o sea, no le entro porque la verdad, pues no, o sea, no me siento seguro. Pues no pasaba nada, ¿no? Y pensábamos en otra persona, a lo mejor hasta los ayudaba yo a elegir a otra guía dentro de las que yo conociera, pero creo que sí es mucha responsabilidad, te digo, más en la parte del ciclismo, y porque sí es otro rollo. O sea, yo me considero ciclista, o sea, con habilidad, y de verdad esto es otro rollo, o sea, porque desde rodar en grupo, ¿no? O sea, te mueve el aire y te mueve, pero cañón. O sea, y cualquier cosa la sientes mucho. Y sí, sí está cañón. Pero bueno, creo que la hemos hecho bien, ¿verdad?
Uh-huh. Y en todos los eventos tiene que ser la misma o el mismo guía empezar y terminar con Marcos, ¿verdad? O sea, tienes que nadar, bici y correr.
Hasta un Ironman, sí. En un Ultraman, ya no. Ya puedes tener 3 guías. Y si es uno de más de 500 kilómetros, puedes tener hasta 5 guías.
Ah, pues ya estamos las 3.
Ustedes dicen, chicas.
Pastora, bici y Tati, corre.
Que hiciste el de Cozumel, ¿no? Yo lo había anunciado hace unos meses. Yo pensé que era la primera vez que iban a hacer el Ultraman de Cozumel. Pero entonces ya se había hecho. ¿Qué año lo hiciste?
Lo hice el año pasado, bueno, en el 2019, y fue un Ultraman de 355 kilómetros, pero el real, o sea, el grande es de 515.
Ok, ¿qué recortaron?
Ahorita no estoy preparado para algo así.
Bueno, cuando estés, pues aquí estamos las 3.
Pero un 315 ese sí no lo podemos echar.
Sí. Va. Hacer nada, pastor a la bici que ya le agarró toda la onda y yo corriendo, yo sí te aviso de todos los hoyos. Y...
le digo a pastora, corre tan rápido, dije, yo creo que voy a tener que ponerle a mis tenis juca llantitas para que me vaya jalando.
No, pero eso está padrísimo, porque para mí también es como acoplarme, digo, no soy la más rápida, digo, tampoco, o sea, ustedes lo saben, ¿no? Nos conocemos en el deporte y digo, me defiendo en mi categoría, pero tampoco soy una atleta súper rápida, pero la verdad es que creo que ahorita nos estamos adaptando hasta en eso, hasta en los ritmos, ¿no? Para mí es como ahorita correr más despacio de lo que corro. Y eso también para mí es algo increíble, porque ¿saben qué? Yo soy bien impaciente. O sea, todo soy de rápido, de así, a mí me gusta. Entonces, para mí esto es una enseñanza bien grande. Y yo me lo decía a mi mamá, o sea, hablando con ella, me decía, esto para ti es un trabajo de paciencia, pastora, porque toda la vida, desde que naciste, eres muy impaciente. Entonces, ahorita para ti es eso. El pues trabajar la paciencia, ¿no? Desarrollar la paciencia y vas a tener pues bastantes horas para hacerlo y él conmigo, porque lo mismo, ¿no? Hoy veníamos, por ejemplo, en una subida, cuando yo de repente siento que ya no puedo pedalear, ¿no? Que me cuesta más porque hay más viento, porque ¿cómo se llama? Pues aquí era el viento lo que estaba muy duro hoy. Entonces le decía, Marcos, un jaloncito, venga, un jaloncito, ¿no? Entonces él metía ese jaloncito, me ayudaba a volver a agarrar vuelo y entonces ya empezábamos a pedalear los dos más, o sea, más fuerte, ¿no? Pero creo que nos hemos acoplado muy bien en esa parte, ¿no? Sobre todo en el ciclismo, de qué necesito yo que él me dé para que los dos vayamos. Y él lo mismo a mí, pastora, no me cargues tanto el lado derecho porque él lo siente, ¿no? Entonces era como, venga, pedale un poco más duro con el izquierdo y todo eso me está enseñando mucho.
Todo lo que cuentan se me hace hasta como primordial que en algún momento todos los atletas, triatletas, tuvieran un requerimiento de hacer algo en equipo, porque todo lo que cuentan es una enseñanza de vida. Yo también soy súper impaciente, y tal cual como tú te describes a ti misma, y sí se me hace que pues obviamente lo aportamos a otras cosas en nuestras vidas, lo que vamos a aprender ahí. Es como cuando te vas a un camp, ya sabes, el típico de que te echas para atrás del arbolito y te cachan. O sea, todo aprendes de que cuando tú aflojas aquí, yo aprieto acá, y es como vida en pareja, es como amistades, como socios en el trabajo.
Sí, o sea, nos volvemos uno ahorita. Ha sido increíble porque nos estamos volviendo uno, y aparte ha sido muy padre, porque creo que ha sido muy rápido la adaptación que hemos tenido, ¿no?
O sea, sí, como que... Hoy le iba cantando, tú y yo somos uno mismo.
Así.
Porque voy cantando y chiflando, eso es, y ahorita todavía no le cuento chistes, y como soy fan de Caló, todavía no le he cantado canciones de Caló, pero cuando le empiece a cantar canciones de Caló, ahí es donde va, en verdad, ahorita lleva puro 10 en su estudio de paciencia, pero cuando le empiece a cantar canciones de Caló, a ver si sigue sacando 10.
Ya, me imagino a Marcos en el Iron con un palito así picándote la espalda en la bici, además, así en la cabeza.
Algo que me ha encantado, que ustedes lo saben como entrenadoras también que son, en el mundo del triatlón hay muchas de repente divisiones entre equipos y celillos y cositas así, ¿no? Como que tú ruedas con tu equipo y no te puedes ir a rodar con otro y nada, ¿no? Y esto todavía no lo sabe Marcos, porque estos mensajes los recibí hace poquito, hace unas horas. Pero 4 equipos de Cancún y 2 de aquí de Playa del Carmen, diciéndonos, oigan, queremos rodar con ustedes el sábado. O sea, jalen con nosotros, invitándonos a rodar con ellos. Y se me ha hecho increíble esa inclusión de lo padre que es llegar a una ciudad y tener con quién rodar, ¿no? O sea, de que puedes estar de vacaciones y decir, híjole, este equipo me acoge súper bien. Todos los equipos con los que hemos estado, yo he estado estos días aquí, han sido conmigo increíbles y súper, me han acogido muy bien, ¿no? Porque también, pues, estás de acuerdo que dicen, pues, esta vieja viene a rodar con nosotros y si no rueda, y si nos tira, y si, o sea, como que, ¿qué onda, no? O sea, como que, oye, Marquitos, te podrías ir a ver, a hacer tus ensayos como aparte, ¿no? O sea,
y hay solidaridad ahí.
No, cañona. Sí. Y de verdad, hoy tres equipos o cuatro de Cancún, de oigan, ¿qué van a hacer? Los queremos invitar a rodar con nosotros, somos fulano, mengano. Y dices, qué buena onda, o sea, qué buena onda que si esto también sirve para que a donde vayamos encontremos siempre quien nos tienda la mano, pues qué fregón, ¿no?
No, y digo, lo que dice Pastora tiene muchísima razón, pero también creo que decía mi mamá que en el pedir está el dar, y yo creo que Pastora ha llegado así con toda su actitud de aprender, de participar conmigo, de estar conmigo, y yo creo que eso lo sienten los mismos equipos, porque yo creo que cuando llegas con una actitud de todo lo sé, en ningún lado vas a caer bien. Entonces, ella ha llegado así con esa actitud alegre, feliz, de órale, lo que sigue y esto y el otro. Ayer que fuimos a correr, pues estaba ahí el coach, ¿no? Y ella hizo lo que decía el coach, y yo me salí un poquito del ritmo de lo que estaban haciendo porque quería correr más con ella, pero en realidad ella ha estado con toda la actitud de estar conmigo para que podamos hacerlo muy bien ese día del evento. Entonces, lo perciben los demás deportistas.
Claro, y es como lo que dicen, o sea, regresando al punto, más que, o sea, más allá del nivel deportivo, es la conexión, la empatía, la energía que ustedes pueden generar para, pues, dar un mensaje a las personas, a los equipos, como dicen, que haya más solidaridad. Ahorita justo hay mucho pique entre todo el mundo y, pues, al final todos estamos en esto para
Porque ha sido un año divertirnos. Difícil, ¿no? Ha sido un año difícil. Claro. Por eso yo creo que el Mayamán se llenó también tan rápido. La gente está ya quiere, ¿no? Competir, ya quiere la adrenalina, lejos de ganar o no. Yo veo ahorita, yo por ejemplo digo, yo quiero hacer triatlón, ya no me importa si voy a ganar o no voy a ganar. O sea, yo quiero hacer lo que me gusta, ¿no? Entonces ya si gano o no gano la competencia, bueno, pues ahí está.
Pero si gano.
No, pero si gano, bueno, pues muy bien. Pero la verdad es que más que nada ahorita yo creo que todo esto que hemos vivido sí nos ha hecho darnos cuenta que tenemos que vivir la vida al instante, ¿no? Al instante y disfrutar y agradecer el podernos levantar, abrir los ojos, respirar, decir, tenemos otra oportunidad de hacer las cosas bien o diferentes, lo que no nos guste. O sea, creo que esto nos ha sensibilizado mucho y tenemos mucha hambre, ¿no? De querer ya hacer lo que nos gusta. Mm-hmm.
Tal cual, pues qué coraje que se llenó, a mí me encantaría ir, ¿verdad? Seguro te jalaría, Fer, a ti también.
Pues sí, pueden venir de reporteando,
sí,
el evento.
Sí, de porra. Si no podemos ver, a ver qué, pues, digo, chequen en la página, porque yo tenía entendido que se había llenado ya de sprint, pero parece que del 73 todavía había inscripciones, entonces, pues bueno, chequen y de repente, ¿cómo se llama? Pues sí, Lo hacemos juntos.
Pero además, imagínense, tener un programa nada más del evento. Entrevistando a atletas, a organizadores y todo.
Sí, estar increíble.
¿Por qué no venir hasta acá para cubrir el evento?
Exacto. Sería nuestro...
Cubrir el evento desde la bici de contra.
Exacto.
Imagínate, exacto. No, bueno.
Y tu GoPro para GoPro. Imágenes y todo.
Y se llevan una manguera así donde nada más me la pongan en la boca para que yo no mueva las manos. Podría ser posible porque todavía no crean, ¿eh? Sacar la amforita, o sea, hoy tomé dos veces nada más agua.
Y no me di cuenta, ¿eh? No me dijo, y yo acá rascándome el ombligo y todo, y ella tomando...
No, pero sí es horrible. Me pasó el fin pasado. Fui a rodar con un grupo fuertísimo y pasó como hora y cuarto y yo no he tomado una gota de agua. O sea, ya nada más me faltaba como caerme de ladito así de deshidratada. Pero es terrible. No quieres...
¿Sabes qué? Que yo sí tomo. O sea, yo la verdad es que cada 20 minutos tomo agua y cada 20 minutos como. O sea, es como ya, ¿no? Entonces... trato de que mi glucosa siempre se mantenga súper estable y ahorita era, no es que no quisiera, es que decía, me suelto de aquí y qué tal que en ese momentito pasa un vientito, ¿no? Y suelo, o sea, porque sientes todo a la décima potencia. O sea, el viento que sientes en Cozumel, tú lo sabes, Tati y Fer, en la bicicleta, que está cañón, aquí lo sientes 10 veces más. O sea, es una turbulencia que el manejo de la fuerza en los brazos, pues sí es, requiere, ¿no? Entonces sí dije, no, Yo tengo que llegar todavía este mes a ponerme más pilas, más ponchada.
Entonces, si en el Mayanmán ven a Pastora con brazos de Popeye, ahí está la respuesta.
Oye, ¿han estado entrenando en el mar o se han metido a la... ¿Están albercas abiertas o cómo está el tema de lo de...?
En el mar.
Mar, nada más.
¿Pero están abiertas las albercas ahí? ¿Cómo está
no.
Carmen? No, hemos ido a... ¿dónde fuimos?
A Xcaret.
A Xcaret.
Ajá. ¡Qué rico! ¡Qué delicia!
Sí,
sí, y además es una caleta linda. Super. Entonces, ahí puedes nadar, haces el circuito. Te digo, nadamos 2,500. Y entre la ida, 1,250 y 1,200 de regreso, que es como a unas roquitas. Y de ahí paramos y nos regresamos con un grupo de triatletas de aquí, súper buena onda, amigos de Marcos. Y entonces, pues... Te digo, con cada quien nos hemos unido de diferentes equipos que Marcos los conoce y nos han acogido increíble, ¿no? Entonces, ha estado muy, muy padre.
Qué cool.
¿Cómo
qué
ven?
Experiencia. Yo siempre lo veía por fuera y lo que dices de la bici me imaginaba lo opuesto. O sea, yo pensaba como van dos y pesa más.
¿Sí? No, yo literal le dije a Marcos ese día, a mí lo que menos me preocupa es la bici, Marcos, porque me considero que tengo habilidad. Y él me dijo, no, Pastora, va a hacerlo. Y yo todavía lo dudaba, ¿no? A mí lo que más miedo me daba era la natación.
Dijo, este ciego que va a andar sabiendo, ni ve el desgraciado que va a andar sabiendo de velocidades y yo llevo mi reloj a todo lo que da.
No, a mí me daba miedo la natación, porque la natación a mí el mar me da mucho miedo, muchísimo miedo. O sea, yo sí hago el triatlón realmente porque es parte de, pero si yo lo pudiera evitar, y el duatlón no me encanta, me gusta el triatlón, entonces me meto y ya cuando salgo, ya dije, ya la hice, ¿no? Ya ahora sí, Diosito, gracias.
¿Cómo están unidos en la natación?
Sí, llevamos un
arnés que va de cintura a cintura.
Cintura a cintura, y entonces ese arnés lo que hace es...
de su cintura y mi tanquecito.
Y vamos con ese arnés que una noche antes me explicó todo lo que yo tenía que hacer, las señales que tengo que hacerle en ese arnés para que él, cuando haya una vuelta, o sea, señales que haces en esa cuerdita, toques o jalones para avisarle las situaciones que puede haber. Y pero la verdad, la natación fue una experiencia increíble porque íbamos nadando súper parejitos los dos. O sea, yo me sentí muy bien, sentí que el ritmo... No lo tenía que arrastrar ni jalar, porque además, como él me decía, que una profesional le decía, eso no existe, o sea, tendrías que ser un toro, ¿no?, para arrastrar a alguien. O sea, tiene que nadar, o sea, Marcos nada, ¿no? Entonces, íbamos muy bien, las vueltas muy bien. De repente yo sí me tenía que parar un poquito más como para ver dónde estábamos y volver, ¿no?, a agarrar el ritmo. Y súper bien, la verdad, la natación, que era lo que más me preocupaba, y luego la bici, pues te digo, sí, es otra cosa. A lo mejor tú dices, híjole, van más rápido porque son cuatro, ¿no? Porque llevamos 200 kilos de peso.
Sí, también me acuerdo que Mau, cuando me dijo, pero esto es muy fácil, y cuando sintió, dijo, creo que no. Casi a todos los guías, con Pastora no lo hicimos, pero casi a todos los guías lo subimos atrás, y mi hijo o uno de mis guías aquí en playa le llevan a dar una vuelta. Todos regresan mal, porque quieren tener el control, ¿no? Atrás.
Claro.
Entonces, bueno, yo llevo 8 años dejando el control en general de mi vida. Entonces, ya no quiero controlar nada, sino que las cosas se vayan dando. Entonces, cuando se suben atrás los guías, sufren mucho porque quieren mover el volante, porque quieren hacer esto, entonces se les van moviendo al otro guía.
Sí, porque Marcos lleva el volante, ¿no? Pero él, los cambios, frenos, todo lo manejo yo.
Sí.
Yo hago cualquier cambio de platos, cualquier cambio lo hago yo y sincronizamos las piernas. Ahora, pasó algo muy chistoso, que en la pedaleada, yo antes rodaba con muy poca cadencia y más entuercada, ¿no? Esa era mi forma natural de pedalear. Pero bueno, cuando empecé a rodar con este rollo de los simuladores y todo el rollo, pues desarrollé mucho más mi cadencia. Entonces, ahora ruedo con mucha cadencia. Y Marco rueda con más tuerca, como se dice, con más paso, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos al pedaleo. Yo adaptarme a su pedaleo, porque para él tanta cadencia lo desgasta mucho. Y entonces yo ahorita es volverme a acostumbrar a usar más la fuerza y menos cadencia, ¿no?
Pero
entonces manejamos.
O sea, ustedes pedalean separado y se
es que haz de cuenta, junto, ¿no? La bicicleta tiene dos cadenas. La cadena que va de mi pedal a la llanta de atrás, que es la que todas las bicicletas tienen, y la cadena que va de mi pedal a la al pedal de Pastora, que es una cadena de coche. Bueno, es una banda, es de plástico para que haga la bicicleta más ligera. Entonces, realmente yo traigo las dos cadenas en mis pies. Pastora trae una sola cadena del lado izquierdo. Por eso a lo mejor soy más sensible, porque yo voy sintiendo los dos pedales de adelante. Pero de atrás es la misma estructura que cualquier bicicleta.
Cualquier bici. Lo que hace la cadena del lado izquierdo,
es se puede decir,
es unirnos. O sea, que sincronicemos las pedaladas y que no cada quien vaya a su haciendo ahí un desastre, ¿no? Porque entonces no podrías avanzar. Pero lo que sí es que si yo llevo más cadencia y él no es su paso, su forma de pedalear, pues yo lo desgasto, ¿no? Entonces yo ahorita manejo una cadencia normalmente en mis entrenamientos de 95 a 100, ¿no? Revoluciones por minuto, y ahorita estamos pedaleando a 70, 75, ¿no? O 65, entonces vamos con muchísimo más paso. Y todo eso, sincronizarlo, es muy interesante porque pues es como te digo, adaptarnos uno al otro.
Ajá, y es eso, ¿no? Porque al final, digo, esto se oye bien feo, pero al final el guía te ayuda a que cruces la meta, ¿no? Y se adapta a ti. Entonces, cuando un guía me saca de ese ritmo que yo tengo, pues termino muy mal. Entonces, termino pensando, era el triatlón de él, no mío.
Claro.
¿No? Sí ha pasado, sí ha pasado, pero pocas veces, y cuando pasa eso, pues ya no vuelvo a hacer un evento con esa persona, porque yo quiero que hacer un triatlón con esa persona, no que esa persona haga un triatlón conmigo.
No, aparte, en realidad el evento es de Marcos, ¿no? Tú eres nada más sus ojos, o sea, tú te tienes que adaptar a él. O sea, cuando él me dijo a mí, Pastor, es que vas como con mucha cadencia y yo ruedo más entuercado, así, le dije, ok.
Perfecto. Dijo, qué desgraciado, pero en fin, como te tengo que hacer caso.
Le dije, ok, entonces, como sí lo...
Y fue cuando no le avisó del bache.
Ajá, no, dijo, qué desgraciado, pero como, ¿qué iba a decir? Pero, ya se me olvidó, ahorita te digo.
Pero la verdad, pues como si era algo que ya reconocía, porque yo así empecé rodando, ¿no? Con mucha fuerza.
Ya me acordé. Dijo, qué desgraciado, pero como tengo que practicar mi paciencia...
Claro.
Entonces cuando corramos te tiro.
Entonces sí, yo he tenido como que y lo tengo clarísimo. Yo tengo solo que ser sus ojos, pero tengo que sentir su cuerpo. O sea, tengo que ser su cuerpo igual. O sea, tenemos que ser uno. Yo tengo que seguir sus ritmos. Yo tengo que ir a su paso, porque al final lo único que hago por él es ver lo que él no puede ver adelante de mí, ¿no?
Sí, claro.
O sea, adelante de él. Pero sí. La competencia es de él, o sea, no es mi competencia.
Sí, así está, y así digo, así está estipulado en la federación, pero en realidad, pues no, ¿no? Yo creo, les decía hace rato a Pastora, creo que fue ayer o hoy, que le decía que la ventaja que yo tengo es que nunca entro solo a una meta. Entonces tengo la oportunidad de disfrutar la meta con alguien, y yo creo que ese sabor nadie lo puede tener más que yo y los ciegos que hagamos algo con otra persona, porque en ese momento la compartes, porque en ese momento la disfrutas. Y la verdad, yo le decía, cada que entro a la meta, no nada más disfruto con mi guía, disfruto con mi esposa, con mi hijo y con toda la gente que se dio la oportunidad de apoyarnos.
Oye, Marcos, y ahorita se me ocurre una pregunta. Digo, seguramente hay, como en los triatlones, en nuestras categorías, pases a otras competencias en la tuya. ¿Cómo funciona? ¿Ha sido? ¿Te gustaría ir?
Igual, o sea, por ejemplo, si hago un triatlón sprint, casi siempre puedo pasar a hacer un campeonato mundial, pero como que la velocidad no es algo que a mí me motive. O sea, de esa manera, como que terminar, digo, y no me va mal en los triatlones sprint, por ejemplo, el de Cozumel, lo terminamos creo que en 1:25. Entonces, Xel-Há, un año lo hice en 1:16. Entonces, no me va mal, pero a mí me gustaría hacer Kona, pero para ahora, por ejemplo, en el Ironman, para Kona me piden 12 eventos de Ironman o creo que menos de 11 horas. Si terminara como persona con discapacidad en menos de 11 horas, creo que tengo pase automático, pero prefiero hacer 12 Ironman.
No, pero ahorita con Alan Carrillo en el Ironman de Cozumel, este año, el 2020, hicieron 12 horas, ¿no?
12.50.
12.50, o sea, imagínate.
Ah, ¿estuviste en Cozumel este año? Yo no sabía.
Sí, lo hice con Alan y nos fue increíblemente bien.
Ok, sí, supe de Álvarez con el argentino, ¿no? Con el que...
Sí. Ajá. Le dio tanta envidia que se trajo un argentino, el desgraciado, entonces. Entonces, pero nos fue muy bien, Alan, y a mí nos fue muy, muy padre. Y pues además Alan es un ícono de la isla. Entonces, muchas porras, muchos gritos. Y yo creo que para él y para mí, una muy bonita experiencia, porque yo me salí de mi zona de confort y él, pues así como pastora, ¿no? Aprendió a pues sí, fui su maestro de la paciencia, porque en ningún momento... ¿Mandé?
El tiempo equivale a las 11 horas que decías, porque este año en Cozumel, yo lo he hecho, esta fue mi cuarta vez, y en la vida, ni haciendo el medio ni el full ahí, había sentido el viento que nos tocó en esa bici. O sea, los tiempos en promedio estaban mucho más, arriba de media hora más lentos.
Sí, y nosotros hicimos 5 horas 10.
No manches, volaron, con razón no te vi.
Sí. Digo, al menos de haber visto en la carrera, segurísimo, porque ahí es donde no me va tan bien. Pero,
ahí yo no veo, ahí es en donde yo no veo.
Pero fíjate que tuvo tanta paciencia que nunca en mi vida había acabado en menos de 6 horas el maratón del Ironman, y esta vez, pues digo, 12 horas 50, me fue muy bien.
Se fue súper. Uh-huh. No, pues sí.
Yo, aunque no me conocieras, Marco, sí te vi. Y vi a Alan ahí en el maratón, porque también fui de porra, yo no lo hice, pero fui a Tati, ahí traía mi bici y yo por todo el maratón ahí gritando como loca.
¿Y por qué no nos gritaste?
Te vi así. Sí, claro que les grité, pero es que no me conocen, entonces.
Entonces no me escuchaban.
Pero yo sí. Bueno, sí. Alan sí me conoce ya, pero sí, a mí me dio muchísima emoción verlos. Y bueno, no, cada persona que hace el Iron, yo la admiro, o sea.
Sí, está cañón. No, y por ejemplo, Alan, sí, que pues vive de eso, hace eso, y que es una persona que lo hace en menos de 8 horas, pues está cañón, ¿no? Que haya tenido tanta paciencia para hacerlo más de 5 horas de su tiempo, pues, digo, le agradecí muchísimo, y yo creo que, pues, esta experiencia es la que vamos a vivir ahora con Pastora, ¿no? La paciencia, la seguridad, que esa ya la tiene 100% de mí para ella, y pues motivar a la gente, inspirarla para que vean que en equilibrio podemos lograr todo.
Está increíble. Sí. En algún momento te tienes que dar una vueltita por Los Cabos. Yo ya me regreso a vivir ahí en una semana y ahí te espera un mar increíble, unas montañas padrísimas. Y...
Sí, pues yo fui embajador de Los Cabos y hice todos los medios Ironman de Los Cabos.
¡Órale, qué padre! Pues, o sea, un camp ahí con Pastora y su grupito, y caigan también Fer y su...
Estaría muy chido. Fui casi un año, bueno, no casi, un año, embajador de Los Cabos del destino turístico como tal.
Ok, qué increíble.
Imagínate, en Los Cabos sí me apoyaron y en Quintana Roo no es cierto. Sí, fue algo bien padre. Traía el uniforme de Los Cabos y no sabes qué chidísimo sentía, porque... Pues iba a todos los eventos y apoyado por un hotel que se llama Marquis Los Cabos y por el destino turístico como tal.
Está padrísimo. Pues
por ahí. Sí, y ojalá ahora a partir de esto, bueno, pues ya lo que es la marca Ironman, porque es la que más eventos tiene de esta dimensión, pues de esa apertura, ¿no? A que las mujeres puedan ser guías de hombres y que se den cuenta que, bueno, que al final y al cabo es eso, ¿no? Solo vas a ser sus ojos y que también podemos, ¿no?
Claro, pues con
todo. Sin lugar a duda.
O sea, ahorita el movimiento de las mujeres, pues, es la onda, ¿no? Entonces, me sorprende que no lo hayan ya abierto.
Pero está
hombres tampoco
también,
pueden,
la verdad.
Porque van a ser los primeros.
Sí, van a ser los primeros. Pero lo que está increíble es que sea en México, que sea una marca mexicana de eventos, o sea, que sea un evento mexicano. O sea, eso también está muy fregón, ¿no? Que los organizadores dijeron, pues va, órale, nos
la nos echamos el trompo a la uña.
El trompo a la uña, porque es todo, es federación, es todo, ¿no? Hay estatutos y pues dijeron, va, órale.
Está increíble.
Sí.
Pues de mi parte ya no tengo más preguntas, nada más infinitamente agradecida por poder compartir este espacio con ustedes. Estoy súper emocionada de poderlos ver el 22 de febrero en el Myanmar.
Ay, sí, estaría increíble verlas aquí, chicas. Chequen a ver si hay inscripciones y, bueno, verlas competir siempre es un lujazo. Pero si no hay ya inscripciones, pues, de porra.
Ay, sí, les deseamos todo el éxito. Les va a ir súper bien. Que sigan entrenando mucho y adaptándose. ¿Nos pueden decir sus Instagrams? Nada más para que las personas que nos escuchen los puedan seguir.
El tuyo primero, ¿sí?
Es Pastora DM en Instagram. ¿Y tú, Marcos?
El mío es Marcos Blind Athlete. Así, con guiones bajos.
Marcos guión perfecto.
Ajá.
Okay. Súper. Pues muchísimas gracias. Sigan entrenando durísimo. Te queremos ver como Popeye, Pastora. Así que
ajá. Sí, chicas. Sí. Te los prometo.
Ya no. Yo me voy a ver como ella como Popeye adelante y yo como Brutus atrás.
No.
Como Olivia va a llegar Marcos.
Espero que sí, para que no nos cueste tanto trabajo la bici con el peso.
No, la verdad.
No, van a ver que les va a ir.
Además, déjenme decirles que yo he subido, justamente subí para venir a la competencia, subí 3 kilos porque sí. Sí, había leído, me puse como a informarme mucho y sí sabía que tenía que subir un poco de peso porque si no, sí me iba a costar muchísimo más, ¿no? El estar tan delgada, entonces, por el manejo y todo. Entonces, me puse a comer todo lo que jamás como.
Y ya decidí que le voy a pasar 5 más para que ya me quede yo con menos 5.
Y la genética está de la burger porque lo subí así.
Oye, pero qué deli race weight, ¿no?
Exacto, race weight y comiendo rosca.
Sí. Sí.
Qué padre. Pues muchísimas gracias. Disfruten la playita por nosotros que no estamos en la playita.
Les mandamos
pero
un super abrazo.
Pero qué rico que te vas a vivir a los Cabos. Es un paraíso ese lugar. Sí, riquísimo. Ya,
mi alma me lo pide, entonces ahí voy haciendo caso.
Qué padre.
Bien, muy bien.
Muchísimas felicidades y muchísimas gracias.
A ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Entonces, pues muy bonita entrevista. Cuídense muchísimo.
Igual.
Gracias.
Bye.